Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días. Nos ocupamos de las cosas de casa, las cosas que nos ocupan en Cantabria este miércoles 6 de abril hasta la 1:30 de la tarde, porque hoy de 1:30 a 2 la cocina será un protagonista como todos los miércoles en el 105.6 de la FM. Bueno, estamos en esta jornada cuando tenemos a esta hora del mediodía una temperatura de 12 grados respecto al día de ayer. Bueno, se nota, ¿no?, que van ascendiendo las temperaturas. Hoy se va a llegar incluso a los 17 grados en Potes. Estamos pendientes este miércoles, por un lado, del comienzo de la campaña de la renta, con muchas novedades a tener en cuenta. ¿Qué deducciones están establecidas? ¿Van a desgravar gastos de viviendas, locales alquilados? Bueno, vamos a intentar contarte todos los detalles en un ratito, porque nos visita Daniel Díaz, economista y asesor fiscal de Gestisa. Hoy desde la Consejería de Obras Públicas también nos quieren contar cómo se están proyectando obras para mejorar la red de carreteras en nuestra región. Vamos a contarte también en qué punto se encuentra la ley del suelo. Está en trámite, muy avanzado ya, por cierto. Y también vamos a contarte que antes de Semana Santa se va a presentar en el Parlamento Regional un mapa de exclusión eólica. Nos va a dar todos los detalles el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa. Y ha comenzado hace un ratito la movilización en Alfoz de Lloredo contra el cierre de la oficina bancaria de Liberbank, Unicaja. Era la única oficina bancaria que quedaba en todo el municipio. Ayer nos lo contaba en este programa su alcalde, Enrique Bretones, que encabeza esa manifestación secundada por muchos vecinos. Por supuesto, todo el consistorio se pone en contra de esta decisión tomada por la entidad bancaria, y hasta allí nos vamos, porque allí está Jaime del Olmo. Allí se ha ido con la unidad móvil y el micrófono azul de COPE Cantabria. Hola, Jaime, ¿qué está pasando?
Hola, ¿qué tal?
En este momento,
Cristina, bueno, muy buenos días. Estamos frente a la sucursal, como bien dices, 2048, Liberbank de Novales, que próximamente, lógicamente, con la absorción tendría que denominarse Unicaja Banco, y que ahora mismo en esta plaza del Corru hay unas 150 personas congregadas para solicitar que no se cierre esta sucursal bancaria. Cerca de 750-800 vecinos que se van a quedar sin ningún tipo de sucursal bancaria para poder realizar todas las operaciones, y en donde, bueno, estamos muy pendientes. Mira, por aquí se acerca el alcalde Enrique Bretones antes de ir con los vecinos, porque, alcalde, esta situación lo vivíamos ayer, cerca de 150 vecinos aquí agolpados en la plaza.
Sí, la verdad que estamos demostrando que Alfoz está unido y que en estos momentos pues vamos a luchar hasta lo máximo para mantener nuestra entidad bancaria, y bueno, en ese sentido estamos muy contentos, porque es difícil que la gente trabaja y que los tengamos aquí a todos agrupados para así. Disculpa, que
vamos a escuchar a los vecinos. Bueno, alcalde, está claro que la gente está aquí movilizada y que quieren que esto tenga una solución. Ayer hablamos de esa posibilidad, que no se preocupen, que si no es este banco será otro.
Sí, vamos a luchar por todos los medios para que en Alfoz haya una entidad bancaria. Si Liberbank se va, pues traeremos a otro banco, buscaremos la medida, le buscaremos un local gratis, haremos lo que sea menester para que Alfoz de Lloredo siga manteniendo ese servicio y los 800 vecinos de más de 70 años no tengan que depender de otras personas para manejar su dinero. Creo que es vergonzoso que en una situación tan complicada nuestros mayores, que han estado trabajando toda su vida, ahora vean que tengan que depender del nieto o del hijo para que le saquen el dinero porque no saben manejar las nuevas tecnologías.
Vamos con esos vecinos. Por ejemplo, por aquí está Pepe. Pepe, muy buena.
Lo mismo que dice el señor alcalde, digo yo. No tenemos por qué, yo con 87 años, depender de un hijo. Y si no te llevas con él, por ejemplo, ¿a quién le das el número de cajero? Que hay que dar un número para sacarlo. Si no sabemos manejar el móvil, gente mayor, ¿cómo vamos al cajero? Lo que no se puede hacer, una sucursal como Novales, que hay 8.000 o 9.000 libretas, que puede mantener una caja de ahorros abierta todo el año, ya no empezaron cerrando los lunes y los miércoles. Entonces, la gente de aquí, el dinero es nuestro. Ellos serán sucursal. Pero, lo que dice el señor alcalde, habrá otros que quieran abrir, no tengan miedo, que son 8.000 libretas y se maneja mucho dinero.
Usted no lo duda, usted sus ahorros los retira el mismo día que cierra.
Ahora mismo, si todo el mundo, los 8.000 personas que se retiraran la cartilla, pensarían de otra manera ellos. ¿Vale? Porque además, aparte de retirar el dinero, es una zona ganadera, una zona que se maneja dinero, una zona que necesitamos la caja de ahorro, pero ellos nos necesitan a nosotros también.
Estupendo, vamos con más opiniones. Hola, muy buenas, ¿cómo se llama?
Me llamo Nano González.
Nano, ¿cuál es su caso?
Bueno, pues mira, yo empecé a trabajar a los 16 años en una empresa como era en su día Cansa, y bueno, pues al poco de empezar a trabajar ya, en vez de pagarnos en mano, pues teníamos que pagar, que nos pagaban a través de la caja. Yo di en Caja Cantabria, porque Caja Cantabria era Caja Cantabria, y empecé, y toda la vida, tengo 74 años, he estado pasando el dinero a Caja Cantabria.
¿Usted cuántos ahorros tiene aquí? ¿Y si los quiere retirar?
Y ahora mismo, si nos quitan la caja de aquí, pero automáticamente, el mismo día que digan quitaron la caja de Novales, que es lo que me tengo yo más cerca, que yo soy de Oreña, digo, automáticamente retiro el dinero. Me dolía en el alma, pero lo tengo que retirar. Me parece una injusticia que ahora que no puedo andar por ahí, que me hagan ir más lejos.
Muchas gracias. Vamos con más amigas que están aquí en esta concentración. ¿Cómo es su nombre?
Milagros.
Milagros, ¿qué supone el cierre para usted de esta oficina?
Un incordio total, porque aquí muchísimos vecinos necesitan acudir al banco, lo mismo para hacer pagos del ayuntamiento que para sus cobros de pensiones y demás, y el desplazarse pues se convierte en un problema.
Hasta ahora, si cierra, ¿dónde tendría que desplazarse?
Pues como tampoco sabemos muy bien qué otras sucursales cierran, pero en principio pues pensamos que Torlavega, Cabezón, Puente San Miguel. Pero claro, al final estamos hablando de que hay que ahorrar y no contaminar y nos están obligando a utilizar el coche.
Muchas gracias. Vamos a ir aquí, Cristina, si me das tiempo, porque están firmando ahora mismo, amigos y amigas. Usted acaba de firmar porque se está recogiendo firmas para intentar evitar el cierre. Muy buenos días.
Sí, hola, buenos días. Sí, sí, sí.
Es importante estar todos unidos, como está todo el pueblo en esta concentración de cerca de 150 personas, ¿no?
Así es. Para ver si hacemos algo de ayuda o algo, vamos.
¿Qué supone para usted el hecho de que cierre esta sucursal?
Pues tener que desplazarme a otro municipio, que por lo visto es Cabezón de la Sal, así que pues... Y bueno, para los jóvenes está bien, pero para gente mayor que no tenga coche ni servicio público de autobuses, taxis, es que todo es un lío.
Bueno, muchas gracias. Vale, usted está firmando ahora mismo.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué supone para usted?
Pues un perjuicio, porque tenemos que ir a otra ciudad.
¿Está de acuerdo con la opción del alcalde de protestar por el cierre?
Pues sí, para eso estoy.
Bueno, Cristina, seguimos, porque todavía nos falta escuchar la opinión de la sucursal bancaria.
Vale, te voy a dar más tiempo, si te parece, pero nos tenemos que ir a COPE Más, porque sí que es que queremos escuchar a la entidad bancaria, ¿no? Para la asociación bancaria de nuestro país, este cierre de oficinas está totalmente justificado por el proceso de transformación digital en el que está inmerso el sector, dicen, y que se está llevando a cabo en España, y están desapareciendo. Más de la mitad de las sucursales solamente en el transcurso de la última década. Una tendencia imparable que se está acelerando, y de qué manera, año tras año, excluyendo pues de estos servicios, principalmente, Jaime, a las zonas rurales y a las zonas menos pobladas.
Es un clamor, y además te anticipo, esta gente que está aquí hoy reunida, manifestándose frente a la sucursal bancaria de Liberbank, ahora Unicaja Banco, van a hacerlo todos los miércoles, hasta que se consume el cierre, a la misma hora. Así que están convocados cada semana para poder tratar con esta presión popular el hecho de que no cierren esta sucursal bancaria.
Distintas acciones, ya lo avisaba el consistorio, que va a promover para manifestar ese descontento al que estamos asistiendo hoy en directo con el micrófono azul de COPE Cantabria, descontento generalizado en Novales por el cierre de la única oficina bancaria que tenía el municipio. Nos vamos a COPE Más, al 105.6 de la FM, para seguir escuchando testimonios de primera mano. Si te quedas en la 95.7, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, aquí estamos como siempre en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM. Gracias por acompañarnos, por elegir la COPE cada día para buscar la información, pendientes de la primera manifestación de Alfoz de Lloredo contra el cierre de esa sucursal Liberbank Unicaja en Novales. Por cierto, Jaime, te voy a contar que en el barrio de La Inmobiliaria en Torrelavega la indignación no es menor. Sí que es verdad que allí, bueno, pues todavía no han decidido convocar una manifestación, pero Liberbank Unicaja también tiene previsto cerrar allí la oficina en el barrio de La Inmobiliaria en las próximas semanas, y la reacción de los vecinos pues tampoco se ha hecho esperar. Están dispuestos, ¿no?, a seguir los pasos de Novales, del municipio de Alfoz de Lloredo, y movilizarse si el banco no da marcha atrás. Nos lo contaban desde la Asociación de Vecinos Río Indiana, que se oponen frontalmente al cierre de esta oficina, y el consistorio también se ha puesto de su lado.
Yo tengo que contarte, Cristina, que en el momento que llegamos esta mañana para preparar esta conexión, la única encargada y trabajadora de esta oficina de Liberbank, Maite, se derrumbaba, empezaba a llorar, tiene una presión tremenda, y ahora mismo, cuando hemos hecho otra intentona, lo mismo, no puede hablar, no puede articular palabra, está sobrepasada por los acontecimientos, porque no es la directora de esta sucursal, pero es la única trabajadora. En cambio, estaba acompañada en todo momento por Pedro Martín Damalia, que es el delegado sindical de UGT que está apoyando a Maite. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Situación muy complicada para todo el mundo, y para Maite, que la hemos visto sobrepasada por los acontecimientos.
Sí, vamos a ver, esta situación es triste para todo el mundo. Llevamos muchos años desde UGT, desde los sindicatos, denunciando el abandono que se hace del sector financiero de núcleos rurales, pero desde luego que los trabajadores ahí son los menos culpables. Ellos han hecho un trabajo excelente en todos los pueblos y localidades pequeñas donde han dado su servicio, y ahora, por desgracia, esta situación del sistema financiero, de destrucción de empleo, destrucción de cierre de oficinas y concentración bancaria, pues está llevando a esta situación tan lamentable.
¿Cómo hemos llegado hasta este punto, Pedro? Es decir, aquí antes había dos trabajadores, se ha quedado en una, la propia Maite, y ahora va a desaparecer esta oficina. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Bueno, estamos dentro de un contexto de claramente un oligopolio bancario, creo. O sea, una concentración bancaria que no está mirando la acción, digamos, que realizaban antes las antiguas cajas de ahorros, de un beneficio social, un trabajo sin ánimo de lucro. Ahora estamos viendo que lo único que se busca es el resultado del poder dar beneficio al accionista de los bancos de turno. Y, por desgracia, eso es lo único que interesa. No importa el servicio que se da, sino importa dar más beneficio, digamos, a los accionistas. Es lo único que se está valorando ahora mismo por todos los bancos en este país.
Supongo que estaréis haciendo fuerza para que esto no sea irrevocable, que esta oficina siga abierta.
Sí, bueno, lamentamos, recientemente ha habido un acuerdo entre las patronales bancarias y el gobierno para intentar, de manera voluntaria, dar un servicio mayor a este tipo de núcleos, pero no se han contado con la representación sindical de los trabajadores de los bancos, y creo que eso es un grave error, porque al final son los que hacen, los que van a dar ese servicio. Hasta hoy nuestra presión está yendo por ese camino, por intentar dar servicio a estos núcleos rurales, pero creo que tanto por parte de la administración pública como por parte de los bancos, su intención es prácticamente nula en ese sentido.
Lo que pasa aquí, como decía mi compañera Cristina, pasará a la inmobiliaria en Torrelavega y en todos los municipios, porque la mitad de estas oficinas están a punto de cerrar.
Lamentablemente es así. Llevamos ya un proceso de cierre de oficinas mismamente aquí en Cantabria. Para que nos hagamos una idea, hemos pasado de más de 3.000 trabajadores en el sector financiero en el 2010 a poco menos de 1.200 trabajadores ahora mismo que tenemos en Cantabria. Y esa destrucción de empleo y por tanto de cierre de oficinas, me temo que no va a terminar ahora, a no ser que cambie un poquito la mentalidad del accionista y de los grandes bancos, y que le den valor al servicio que se da también a estos núcleos rurales.
Cristina, yo no sé si tienes alguna cuestión para Pedro. Le paso el casco y te escucha también.
Perfecto. Pedro, ¿nos escuchas?
Hola,
bueno,
buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. Mira, la última información que tenemos al respecto es que el grupo parlamentario Vox quiere exigir el próximo lunes en el Parlamento de Cantabria medidas para combatir esta brecha digital en las personas mayores a través de una proposición no de ley en la que va a plantear, ¿no?, el apoyo a las personas que muestren dificultades, como estamos comprobando, son muchas, ¿verdad?, en el uso de las nuevas tecnologías y con la digitalización. ¿Crees que esto puede tener algún recorrido?
No lo sé. En todo caso, cualquier medida que se haga tendrá que ser a nivel nacional. El claro. problema que tenemos es un problema agravado en los últimos años en todo lo que es el territorio nacional, y mientras no se haga una política, diría más bien casi una legislación y no una simple mera declaración de intenciones como se hizo un acuerdo entre Calviño y la patronal bancaria, si no llegamos a una legislación que permita obligar en este caso a la patronal bancaria a dar un servicio, creo que todas estas medidas que estamos haciendo aquí o que se hace por parte de la ciudadanía van a ser claramente insuficientes.
Claro. Muchas gracias de verdad por habernos atendido un ratito, Pedro, y mucho gracias. Ánimo a la trabajadora, que efectivamente son los que menos culpa tienen y en este momento tiene que estar dando la cara ante la fuerte presión, desde luego, de los muchos vecinos, ¿no? Nos contaba ayer el alcalde que es un municipio en que la tercera parte de sus 2.500 habitantes tiene más de 70 años, ¿no? Así que algo se tendrá que hacer, porque evidentemente ellos no manejan las nuevas tecnologías y ni siquiera van a disponer de cajeros automáticos tampoco, nos lo confirmaba ayer Enrique Bretones en este programa, para realizar cualquier tipo de operación, ¿no? Jaime, ¿sigues por ahí?
Sí, si quieres, sigo pulsando la opinión de vecinos. No sé tampoco el tiempo que tenemos para poder hacer
un par de minutitos conexión. Más, si quieres, y
un par de minutos.
Ya despedimos. Bueno, eso es.
Pues mira, vemos una señora con movilidad reducida que será vecina de aquí. ¿Cómo es su nombre?
María Isabel Llano Sánchez.
Y a usted, que cierre esta sucursal, tiene que ser una pesadilla.
Pues sí, sí.
Además, la accesibilidad y la movilidad es reducida. Muchas más complicaciones para usted.
Sí, pues sí.
Cambiaría sus ahorros para la nueva sucursal que se ponga en Novales, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
Pues esa es la opinión, Cristina, lógicamente.
Claro, están dispuestos.
¿Usted, caballero, qué estaría dispuesto a hacer si cierran esta sucursal?
Pues cambiarlo a otra, si es que quieren y lo admiten, porque son todas parecidas, ¿entiendes? Son unos atracadores todos que han conseguido bancarizar, domiciliar todo y ahora no te atienden.
Estupendo. La última que vamos a hacer aquí, a ver, señoras, ¿qué supone para ustedes el cierre de esta sucursal?
Un fraude, es una vergüenza. 60 años que está esto abierto y así de la noche a la mañana se cierra.
Porque no ganan nada, ¿sabes?
No.
Bueno, aquí el comentario no gana nada, lógicamente. Pues al mal tiempo buena cara.
Bueno.
A
ver, dígame,
señora. Pues que yo que soy mayor, ¿dónde voy? ¿Quién me pone a mí un taxi para ir a buscar el dinero?
Eso es lo que se pregunta todo el mundo, Cristina.
Claro, es que es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Cierran las sucursales, alguna solución tendrán que ofrecer. Desde luego, buscándola está el consistorio desesperadamente, trabajando a contrarreloj. Querido Jaime, muchas gracias.
Un abrazo,
Lorena. Un abrazo. Desde Alfó de Lloredo, donde se planta este mediodía, todos los vecinos están allí en la oficina de Liberbank, Unicaja, para protestar por su anunciado cierre, previsto, por cierto, para el próximo 22 de abril. Son las 12 y 38 minutos. Ahora conocemos más claves informativas en estas últimas horas, porque desde luego ha sido muy llamativo y está dando muchísimo que hablar la dimisión que se ha producido en las últimas horas del director médico de atención primaria. Por cierto, ha tenido duras palabras contra el nuevo consejero de Sanidad en su carta de despedida, que puedes leer en nuestra página web cope.es/Cantabria. Ha dimitido. Lo conocíamos ayer por la tarde, el director médico de atención primaria, acusando al consejero de que le importaban más los votos que el prestigio de los profesionales. La carta completita, recuerda que la tienes en cope.es/Cantabria. 12 y 39, tiempo ahora para recordarte el servicio añadido del doctor Lendoiro. Si tienes las piernas cansadas, problemas con las varices, recuerda que la consulta del doctor Lendoiro, que es un experto en flebología, está en la calle Joaquín Costa 13 de Santander y que tiene parking propio. Si vienes de otra localidad, además, te van a recoger a la estación y te acercan hasta la consulta. Pide cita 689-23-60-13.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Barga 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Semana del sofá en MyMóvil. Hasta 50% de descuento en butacas relax, conjuntos 3 más 2, cheslón, rinconeras, en tela, en piel. Oportunidad única en la semana del sofá de MyMóvil. Autovía Santander, Torrelavega, salida Mompía, Bezana y en la recta de Eras.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Llega el verano. ¿Te preocupa la celulitis? ¿Las cartucheras? ¿Te gustaría reducir tu abdomen o tonificar tus brazos? Consigue el efecto wow. El Centro Método Svel trae a Santander la última tecnología de Adipology con resultados desde la primera sesión. Benefíciate de un 20% de descuento y financiación sin intereses. Método Svel, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942 25 11 57.
El restaurante La Ventana se ha convertido en un referente para los amantes de la buena mesa, con grandes espacios para tu confort y la atención que te mereces. Saborea su selecta carta, con carnes, pescados y un original picoteo. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento. 942-33-70-35.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, ya está conmigo Gerardo Cisniega. ¿Cómo estás, compañero?
Hola,
buenos días.
Buenas.
Contaba que muy llamativa ha sido, desde luego, en las últimas horas la dimisión. La Consejería de Sanidad, una nueva dimisión. ¿Cuántas van ya, por cierto?
10.
Bueno, dimisiones o ceses.
Sí. Cierto. Bueno, muy llamativo, sí, ¿no? La dimisión del director médico de atención primaria.
Una legislatura muy convulsa en la sanidad de Cantabria. Es verdad que ha coincidido con una pandemia y que todo eso ha tensionado, digamos, el día a día de la consejería. Pero bueno, recordemos que venimos de otra legislatura donde tuvieron que dimitir varios altos cargos del Servicio Cantabro de Salud ya, que han sido condenados por prevaricación administrativa muy recientemente, ¿no? Con lo cual, bueno, no termina de acertar el gobierno de Cantabria con los altos cargos de la Consejería de Sanidad, porque entre dimisiones, ceses, juicios, pues llevamos prácticamente 6-7 años, como digo, muy convulsos. Lo que más llama la atención del director médico de atención primaria es que no es que se vaya, que evidentemente llama la atención, pero es uno más de los que se ha marchado, ha sido cesado, sino que ha remitido una carta muy dura contra el nuevo consejero de Sanidad, que lleva 3 semanas en el cargo, 3 semanas, donde dice que está más interesado en conseguir votos, digamos, habla de su afiliación política, que de gestionar la sanidad pública y sobre todo de defender o proteger a los trabajadores sanitarios, ¿no? Y dice que no le han gustado sus ataques a los profesionales sanitarios y, por tanto, prefiere irse que quedarse a trabajar con esta persona. Bueno, pues desde luego llama la atención,
sí,
¿no?
Muchísimo.
Llama la atención, primero, que en tan poco tiempo haya habido ese choque tan fuerte, y segundo, pues que es ya la décima dimisión o cese dentro de una consejería. Bueno, pues que también, desde luego, llama la atención que se trabaje con ese ambiente un poco de riesgo que hemos visto en los últimos años.
Está,
¿no?
Claro. Bueno, es una de las claves de estas últimas horas. ¿Qué más nos cuentas?
Bueno, la verdad es que tenemos una jornada donde, por ejemplo, estamos pendientes de la situación que viven las estaciones de servicio, porque hay una gran asamblea en estos momentos a nivel nacional de la patronal, donde están representados, evidentemente, los profesionales de Cantabria, que van a decidir si ponen en marcha medidas contra ese Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes, que les ha dejado todavía o les sigue dejando en una situación de indefensión. Recordemos que son los propietarios de las gasolineras los que están adelantando el dinero, no saben cuándo van a cobrar, en qué condiciones, si eso es una subvención o es otra cosa, esos 20 céntimos, si tienen que pagar o no el IVA. Bueno, la verdad es que han pasado ya varios días, todavía no saben nada de cómo van a cobrar y en qué condiciones, y por lo tanto hoy hay una gran asamblea, como te digo, donde van a decidir qué hacer, si algunos deciden cerrar incluso antes de Semana Santa o si toman otro tipo de medidas. Bueno, hablaremos enseguida con Jorge de Benito, porque él es uno de los representantes a nivel nacional también de este sector, y nos contará un poco qué se va a hacer. Tenemos también huelga en Correos, convocada para el mes de junio, los días 1, 2 y 3 de junio. Hay una huelga general en el servicio de Correos aquí en Cantabria. También en este sector hablan de desmantelamiento, de pérdida de trabajadores y de una situación muy complicada. Y luego también han comenzado las comparecencias en el Parlamento de Cantabria para darle forma definitiva a la ley del juego que quiere aprobar el gobierno regional. Bueno, en su momento se generó una cierta alarma social por la posible presencia de menores en algunos de los salones de juego de los locales de juego de Cantabria. Se quiso regular la apertura de este tipo de locales. En el Ayuntamiento de Santander se habló de que no podían estar, por ejemplo, cerca de colegios, si se querían aumentar las distancias
centros de rehabilitación
entre los centros.
También, sí.
Bueno, tenemos datos de las adicciones que han aumentado por el juego online, sobre todo entre los jóvenes. Digamos que se ha generado una cierta alerta. Bueno, el gobierno quiere darle forma a una nueva ley que regule más y mejor esta actividad, porque la última ley es del año 2006 y desde entonces ha cambiado todo enormemente. Y bueno, hoy comparecían los empresarios del sector del juego. Digamos que se van a escuchar en el Parlamento a todas las partes implicadas para escuchar y recoger sus aportaciones, porque también pueden hacer sus aportaciones al texto definitivo. Y hoy han hablado los empresarios de salones recreativos, de los bingos y del sector del juego. Y bueno, entienden o lamentan que se haya demonizado su actividad. Se les pone como los malos, cuando ellos dicen que tienen una actividad absolutamente regulada por ley, donde hay un montón de normas que tienen que cumplir. Solo en el último año, en su versión, han realizado sobre sus salas o salones o locales más de 700 inspecciones sin que en ninguna de ellas se haya detectado la presencia de un solo menor en esos locales, y que por tanto se les ha puesto el cartel de los malos cuando ellos cumplen la ley y generan 12 millones de euros al año en impuestos, y además recuerdan que dan empleo a más de 500 personas en Cantabria, con lo cual van a hacer sus aportaciones, piden que las sanciones no sean tan graves como recoge inicialmente ese proyecto y que se sancione a los menores. Es una de las cosas, desde luego, más llamativas. Piden que se sancione en esa ley a los menores que se salten los controles a posta, y no a las propias salas que tienen ese tipo de controles y que muchas veces son los propios menores los que buscan un poco los recursos para entrar. Bueno, luego lo escucharemos, porque desde luego escuchar la opinión también,
claro,
del sector,
hombre,
es muy importante. A lo largo de estos días irán compareciendo otros sectores implicados en este asunto. Y por último, hoy ha hecho balance la consejera de Economía de los datos económicos del gobierno y de la comunidad en el último año. Bueno, hay varios datos que son llamativos. La pandemia le costó a Cantabria casi 200 millones de euros. Nuestra deuda pública está por encima de los 3.300 millones de euros. Eso supone que cada cántabro debemos casi 6.000 euros por la gestión de la Administración Pública de Cantabria. Y luego, bueno, pues desde luego datos llamativos, porque en el último año, por ejemplo, Cantabria dejó de pagar parte de los 55 millones de euros que llegaron para los sectores económicos más afectados por la pandemia, y ese dinero que finalmente no se ha utilizado se va a tener que devolver al Gobierno de España. Bueno, luego repasaremos un poco las grandes cuentas del último año 2021. 2021, que sobre todo nos dejan, insisto, esos 200 millones dedicados a la pandemia y más de 3.400 millones de euros de deuda que tiene en estos momentos la región de Cantabria.
Muchas gracias, Gerardo. Las claves informativas, después toda la información a partir de las 2 y 23 menos 10. La información es la que te traslado, te recuerdo. Nos llega ahora mismo desde Central Óptica, calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. Llevan muchos años mirando por nuestros ojos y ahora con esa promoción especial, lentillas, ¿te atreves a cambiar de look por comodidad o por otras muchas cosas? Es el momento en el que puedes decidirte a cambiar o a compaginar esas gafas con las lentillas. Pregunta a los profesionales de Central Óptica, que te aseguro que te van a atender de forma personalizada.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una menos diez, aquí seguimos en COPE Más Cantabria, 105.6 del FM, como cada día hasta las 2 de la tarde, también ahora en la 95.7, para saludar al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, encantados de que atienda la llamada de COPE Cantabria. Bueno, para contarnos qué medidas se van a tomar desde su consejería, desde el gobierno regional, ¿no? Aunque sabemos que depende en gran parte del gobierno nacional, ¿qué se puede hacer desde aquí, consejero, para paliar ese incremento de los precios en materias primas? Es verdad que al respecto hemos tenido ya un primer anuncio, ¿no? Con el que, bueno, el consejero Marcano hablaba de eliminar algunas tasas, un anuncio que se ha hecho en este sentido recientemente. ¿Qué es lo que tiene entre manos, consejero?
Sí, pues varias cosas. En primer lugar, bueno, lo primero fue, evidentemente, no voy a decir luchar con el Ministerio, pero sí, de alguna forma, intentar, ¿no? Que el primer Real Decreto Ley que salió por parte de la Administración del Estado para... Porque las materias en materia de contratación es todo estatal, ¿no? Entonces no podemos saltarnos la legislación básica estatal. Y lo primero fue intentar que se recogiera en ese Real Decreto Ley. Sacó un Real Decreto Ley que era insuficiente claramente, porque prácticamente pues no abordaba casi todas las obras nuevas, muchas de ellas además con financiación europea, que se iban a desarrollar, ¿no?, en este año, y donde todo lo limitaba pues a obras que se hubiesen empezado en el año anterior y con incrementos además pues muy raros, ¿no?, y con unas condiciones pues prácticamente imposibles para la mayor parte de las obras. Estuvimos luchando, hicimos una propuesta por parte del Gobierno de Cantabria al Ministerio, se recogió parcialmente, no todo, eso es cierto, nosotros nos gustaría que hubiese sido un poco más, pero sí es cierto que ya lo que se publicó la semana pasada, el martes de la semana pasada, por parte del Estado, y a lo cual nos podemos acoger, pues de alguna forma significa ya un cambio sustancial, y sí que entendemos que es la buena vía para poder solucionarlo, que es el de la revisión de los precios, ¿no?, revisión extraordinaria. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, desde el Gobierno de Cantabria, vamos a impulsar un acuerdo del Consejo de Gobierno, que probablemente, a ver si hay suerte, podemos llegarlo para la próxima semana, en el cual pues nos sumaremos, ¿no?, a este último Real Decreto Ley publicado recientemente y en el cual ya se establecen las condicionantes para poder revisar los precios, porque lo que no tiene sentido es que si el precio del acero pues es tres veces más, pues el precio que se recoja sea el de que había hace seis meses o nueve meses cuando se hizo el proyecto y no el de la realidad existente en el momento actual, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que hay muchas obras que no son nuestras, son municipales, de una subvención, de un decreto de subvenciones que establecimos. Entonces, ahí, para intentar que los ayuntamientos se puedan sumar y puedan tener dinero para ello, pues estamos analizando el poder dar un incremento. Estamos todavía ahí, sí que, bueno, de alguna forma dialogando con Hacienda para conseguir esos dineros, pero creo que sí que será viable, y donde podemos pues incorporar una cantidad de dinero extra para permitir que todas esas obras, que si no perderían las subvenciones, que si no se dejarían de hacer las obras, porque hay ayuntamientos pequeños en donde no pueden poner esos incrementos de precios que han tenido, ¿no?, en estos momentos, ese tipo de obras. Y bueno, pues, y se iban a quedar desiertas. Por ese motivo vamos a incrementar un poco y además vamos a permitirles en ese decreto de subvenciones tener tres meses más para posibilitar que hagan el cambio de precios y que hagan, bueno, pues de alguna forma la tramitación administrativa que corresponda para que las obras pues puedan salir adelante. Esas tres medidas son las que estamos trabajando y que creo que verán a la luz pues muy próximamente, probablemente en una semana o en 15 días como mucho.
Pues estaremos muy pendientes, consejero, ya que le tenemos unos minutitos con nosotros este mediodía. Quería volver a esa ley del suelo. El mes pasado los cinco partidos con representación en el Parlamento, bueno, acordaban prorrogar, ¿no?, por segunda vez ya, el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley del suelo. una norma que se ha regulado desde su departamento, y los grupos, si no recuerdo mal, tenían hasta este próximo 9 de abril para realizar sus aportaciones. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo va el trámite de la Ley del Suelo?
Sí, pues efectivamente, el trámite del suelo está en trámite parlamentario. Precisamente, ahora es una ley de 300 artículos, es decir, una ley donde yo entiendo que es complicada, y que no solamente, porque la gente se ha quedado con el tema del suelo rústico nada más, ¿no?, y del mundo rural, pero va mucho más allá. En los suelos urbanos hay muchísimos cambios, muchísimas modificaciones. Va muy ligada también a intentar mejorar cualquier tipo de actuación de eficiencia energética. Ahora que estamos hablando de meter fachadas ventiladas, o de meter placas solares, o de meter... Bueno, pues facilita muchísimo los trámites para que eso sea posible. Facilita muchísimo la regeneración de ámbitos como el cabildo. Permite con mucha mayor facilidad hacer cosas en suelos urbanos vacantes desde hace muchos años, por la complejidad, ¿no?, a veces administrativa, que conllevaba el urbanismo, y donde se simplifica mucho todo para poder ejecutar esas obras de una mejor forma, ¿no? Tiene muchísimas cosas que están bien y que de alguna forma pues pensamos, ¿no?, que es una ley que va a posibilitar mucho eso, y además mayor agilidad para aprobar penas generales y mayor agilidad también para los ciudadanos en su trato con la administración, ¿no?, con cuestiones que van a valer con una declaración responsable frente a la obtención, ¿no?, de permisos, ¿no?, que a veces se hacen eternos. Pues que de alguna forma una declaración responsable de un técnico para cosas pequeñas que no tengan incidencia apenas, pues que con una declaración responsable pueda valer frente al ayuntamiento, frente al municipio. Hablará de muchas cosas, y ahora mismo pues está en ese trámite de enmiendas. Entonces tenemos que esperar, probablemente todavía tengamos que esperar 10 días más quizás, ¿no?, hasta saber o hasta tener el conocimiento de exactamente las enmiendas que correspondan, hasta mediados del mes de abril o muy tarde para el día 20. Y a partir de ahí, pues es el Parlamento el que tiene que decidir. Nosotros, por supuesto, que aconsejaremos, les damos toda la información que necesiten. Es decir, que en ese sentido estamos abiertos, ¿no?, pues a trabajar con ellos lo máximo posible. Pero depende más ahora casi de ellos que de nosotros. Nosotros lo que nos gustaría es que fuera una ley aprobada por consenso. Creemos que es posible. Por ese motivo, además, se están dando también esos plazos, esas prólogas. Son muchos artículos, les cuesta mucho, de alguna forma, pues ver un poco. Y estamos un poco pues también intentando que esa negociación, ¿no?, esas modificaciones, de esas enmiendas parciales que pueda haber, pues que pueda haber tiempo para realizarlas. Creemos que es positivo, y si eso redunda en que se apruebe por consenso, esos 10, 15 días que se pierdan no es nada comparado con lo que se obtiene, porque sea una ley de futuro.
Yeah. Consejero, lo que sí sabemos en COPE Cantabria que se va a llevar efecto es que la Semana Santa está aquí ya. Entonces, nos han contado que antes justo de Semana Santa va a presentar en el Parlamento Regional el mapa de exclusión eólica. Entiendo que no vaya a contar su texto completo aquí hoy, pero ¿qué nos puede adelantar?
Sí, pues así es. Ya tenemos ya desarrollado ese mapa de zonas de exclusión, que tiene más de un 90% del territorio, más de un 93%, si no me equivoco, del territorio que estaría fuera, ¿no?, de la posibilidad de tener encima un molino eólico, que es lo que de alguna forma determina ese mapa. Y bueno, pues, pero bueno, aún así, con ese porcentaje que queda, sigue dando posibilidades para poder desarrollar diferentes proyectos en Cantabria, algunos de ellos que además estaban en tramitación, y también para que efectivamente hay proyectos que ya se ven que no es posible desarrollarlos, y para que por lo tanto pues no se puedan otorgar las licencias correspondientes a esa serie de proyectos. Entonces, lo que sí vamos a hacer es eso, ese mismo día, el día 12 de la próxima semana, ya el próximo martes, lo que vamos a hacer es presentarlo el mismo día, tanto a lo que sería el Parlamento como a lo que sería el Consejo del Territorial y Urbanismo, para que no haya, porque al final unos son los que lo aprueban definitivamente, otros son los que tienen que iniciar, ¿no?, de alguna forma esa tramitación correspondiente, y vamos a hacerlo todo el mismo día para que, bueno, pues para que nadie se pueda sentir, para que no haya informaciones que lleguen a unos sí y a otros no en el mismo momento. Y a partir de ahí, pues es comenzar con el procedimiento. A partir de ahí ya, además, lo proporcionaremos también al día siguiente, pues de las asociaciones promotoras de energía eólica, porque lo que sí que queremos es que, bueno, pues que, oye, que tenga que haber certidumbre, ¿no? Y lo que es importante es que se paren los proyectos que se vean que son inviables desde todo punto de vista, y al revés, que se centren en aquellos que tengan más sentido, ¿no? Y donde de alguna forma pues pueda ser posible. Y hablamos de algo que, aun cuando se diga que no es zona excluida, no quiere decir tampoco que se pueda ejecutar ahí con toda seguridad, sino que luego lleva su declaración de impacto ambiental además, ¿no? Y habrá que ver si es posible, si no es posible, si condicionado, si no condicionado, con qué condiciones. Todo eso luego determina la Consejería de Medio Ambiente. Es decir, que todavía es un paso más. Pero sí es cierto que al menos posibilita, bueno, pues de alguna forma que nos centremos, ¿no?, en aquellas partes del territorio en las que pueda tener sentido, y que dejemos aquellas partes del territorio en las que no se vea que es inviable. Todo ello además con criterios muy técnicos. Se ha cogido criterios de distancia a los núcleos de población, por ejemplo, que es algo que, bueno, pues algo que esté a menos de 1000 metros de un núcleo de población, pues no puede ser desarrollado, porque entendemos que también la vida social también hay que respetarla, ¿no? Y la vida en los pueblos. Menos de 1000 metros, entendemos que es una distancia bastante razonable para poder determinarla. Y establecemos también, pues, que no se puedan ser espacios naturales protegidos, que no haya ningún tipo de daño, pues, a la fauna, bueno, pues las zonas de protección del oso pardo, las zonas de protección que puedan existir por motivos de las aves, ¿no? Que de alguna forma pues pueden ser los más elementos más vulnerables. Se ha hecho un estudio específico para las aves, precisamente para intentar, con personal además propio de SEO BirdLife, para intentar de alguna forma que no tengamos ningún tipo de impacto hacia el territorio, ¿no? Que es importante.
Bueno, consejero, el día 12 estaremos muy pendientes porque hoy lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Luego te voy a esperar en COPE Más con un autor referente de la nueva generación de poetas que presenta hoy su nuevo poemario en Santander. No te lo pierdas en COPE Más.